otra más. La Audiencia Nacional admite también la querella del 15M contra Rodrigo Rato y la cúpula de Bankia por su gestión y por haber impulsado en 2011 la salida a bolsa de esta entidad financiera. Estamos en comunicación con uno de los portavoces del movimiento 15M para Rato. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
A ver, no es el paso definitivo, pero es un paso más e importante en el terreno legal que se suma además a esa querella que la audiencia ya admitía la semana pasada y que presentó en su día UPyD, ¿no?
Sí, es normal, esto es un íter normal legal, las querellas se van acumulando todas juntas en un mismo recorrido. Como UPyD, nosotros anunciamos un mes antes la preparación de nuestra querella, UPyD, que tiene más recursos, aceleró los tiempos, entonces nosotros la publicamos como... La presentamos 4 días después de UPyD y por esto que la nuestra llega un poquito más tarde.
Esta querella se interpuso en nombre de los pequeños accionistas de la entidad, los pequeños accionistas de Bankia. ¿Cuánto dinero han llegado a perder estas personas?
Bueno, estamos hablando de mucho dinero, estamos hablando de alrededor 300.000, sumándolos todo, pero en acumulando pequeñas cantidades, porque una de las características principales es que se estaban estafando y vendiendo acciones a pensionistas, a parados, a pequeños ahorradores, mucho más que a grandes fortunas.
Hemos visto manifestaciones en la calle, hemos visto protestas de los yayoflautas, hemos escuchado las quejas de los clientes a las puertas de las sucursales bancarias, pero ¿hasta dónde puede llegar la justicia? ¿Dónde estará ese muro de hormigón que no podrá franquear la Audiencia Nacional? Si es que eso ocurre, claro.
Nosotros pensamos que, y la razón por la que nos hemos presentado no es porque confiemos en la justicia y en cómo ha funcionado, sino que hay algunas personas y sin duda la presión de la sociedad civil sobre un caso concreto y sobre todo el hecho que nosotros podamos estar ser agentes activos dentro de esta querella nos permitirá en todo momento observar y presionar y avisar a la sociedad civil de cuándo tiene que presionar si vemos que en algún momento pues la justicia tiene se va por unos derroteros que no son los que la sociedad civil está esperando. Pienso que estamos frente a un caso muy diferente que de costumbre y nosotros sinceramente pensamos que esta vez vamos a ver resultados como no se han visto en muchas otras ocasiones.
Pues a ver qué es lo que ocurre. Estaremos pendientes en los próximos meses de lo que ocurra precisamente en ese campo, en la justicia. Un saludo y muy buenas tardes.
Muchas gracias. Adiós.
La Ventana de Madrid con Javier Casal.
Muy buenas tardes y bienvenidos a la Ventana de Madrid. Hoy prácticamente ningún miembro del gobierno de Esperanza Aguirre quería hablar del asunto de los espías. Ayer el vicepresidente regional Ignacio González no desmentía, más bien todo lo contrario, esas informaciones sobre la vinculación de Francisco Granados con los seguimientos a Ignacio González en Colombia, pero ya este martes ya no lo hemos tenido tan fácil.
No he leído eso y en todo caso pues me remito a las declaraciones que oficialmente se hayan realizado, además es que eso no lo he leído.
Este es Javier Fernández Laschetti. Esta tarde, cuando le hemos preguntado por este asunto y sobre todo por las novedades que hoy les estamos contando desde la cadena SER. Método 3, que es la empresa de detectives que siguió a González, siguió y espió también en esas mismas fechas, es decir, en el año 2008, a Francisco Granados. El culebrón se complica. Investigó su patrimonio. Método 3 entró en el registro de la propiedad por vía telemática hasta en 40 ocasiones y buscó información sobre las fincas e inmuebles que poseía por aquel entonces Granados y poseía también su esposa. Granados era entonces secretario general del Partido Popular en Madrid y consejero de Justicia, es decir, mucho antes de ser apartado del Ejecutivo Regional y de ser fulminado en la dirección del partido en Madrid. Es apresurado, sin duda, sacar conclusiones todavía, aunque es evidente que, por un lado, a los espías en Madrid en aquellas fechas no les faltaba trabajo. Y en segundo lugar, es evidente también que la Puerta del Sol, al menos teniendo en cuenta el volumen de las reacciones que hemos conocido, les preocupa más el espionaje a González que el espionaje a Granados. Y aquí hacemos nuestras las palabras que ayer pronunciaba el presidente, el vicepresidente regional, y que hoy, por ejemplo, ha pronunciado la consejera de Justicia, Regina Plañol. Ojalá de verdad, todos estos datos, los de ayer y los de hoy, nos ayuden de una vez por todas a esclarecer qué diablos pasaba por aquel entonces en Madrid y quién se esconde detrás de los espionajes cruzados que parece eran el pan de cada día aquí en la comunidad. resto de cosas que están pasando este martes. La más inmediata, en unos minutos además estaremos allí, a las 8 de la tarde. Debe partir de Aravaca la caravana de los mineros hacia primero Ciudad Universitaria y después hacia la Puerta del Sol atravesando el centro de Madrid. Todo está listo. También el permiso que finalmente la justicia ha concedido a los mineros para pasar por delante del Palacio de la Moncloa. Solicitud que negaba inicialmente la delegación del gobierno, pero que insisto, la justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha admitido esta misma tarde.
Nosotros pasaremos por allí de forma pacífica, como hemos venido desarrollando toda nuestra marcha, y posiblemente los compañeros que vienen con los 500 kilómetros en los pies van a pasar por la morada del principal responsable del incumplimiento que de no corregirse les va a llevar a que desaparezcan sus puestos de trabajo y su vida en comarcas completas de las comarcas mineras.
La delegada del gobierno, Cristina Cifuentes, ha dicho esta tarde que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha fallado a favor de los sindicatos pero en contra de los madrileños. Enseguida vamos a conectar, como digo, con Aravaca y hablaremos con Tomás Gómez y con el líder de la UGT en Madrid, con José Ricardo Martínez, que van a realizar a pie los últimos kilómetros de esta marcha minera. El líder del PSM, que por cierto, esta mañana ha criticado la decisión de la comunidad de subastar 15 inmuebles públicos valorados en 62 millones de euros. Objetivo, ahorrar, optimizar recursos, pero también hacer caja. Aunque Gómez cree que todo esto es una triquiñuela para vender esos edificios a personas cercanas y además a buen precio.
Y ahora el patrimonio que es de todos, que es el patrimonio titularidad de la Comunidad de Madrid, se quiere vender. Hay millones de edificios vacíos en el que con la crisis nadie compra absolutamente ningún inmueble. Ahora se sacan a la venta, ¿por qué? ¿Para venderlo barato a precio de saldo y que lo compre algún amiguete del gobierno del Partido Popular?
Los análisis de Legionela en la marisquería Moreno de Móstoles han dado negativo. No hay forma de dar con la bacteria, así que se amplía el radio de investigación. Javier Fernández de la Schetti, consejero de Sanidad.
Lo que vamos a hacer es continuar investigando. Vamos a ver, en efecto, los análisis del agua tomada en las instalaciones de ese restaurante han dado negativo y eso en efecto pues es algo destacable, pero sigue permaneciendo la circunstancia de que 54 personas, que son las que han contraído Legionela las últimas semanas en Madrid, las 54, un día u otro, habían pasado por ese restaurante.
Y no se pierdan en radiomadrid.es la fotografía de las armas que la policía ha incautado en La Cañada, un clan familiar dedicado al narcotráfico y que tenían allí en la chabola un fusil de asalto, dos escopetas y una pistola. Estaban armados hasta los dientes, aunque su negocio era la venta de droga al por menor. Área de servicio, tiempo y tráfico. Arrancamos por la Dirección General de Tráfico, vías de acceso y salida. Fernando Pérez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Lo más importante ahora mismo es pedir a los conductores que a partir de las 7:30 de la tarde no entren por la A6 por la carretera de la Coruña. Va a estar cortada a partir de las 8 en el kilómetro 12 debido a una manifestación. Deben tenerlo en cuenta y optar por la M40 y por la M50 son las mejores opciones a la hora de transitar hacia Madrid. Por esas carreteras de circunvalación, desplazarse hacia otras entradas y poder así acceder al centro de la capital. En lo que se refiere a intensidad circulatoria, ya problemas ahora mismo, hay en esa misma carretera de la Coruña, en el kilómetro 9, un accidente que tiene cortados dos carriles en la zona de Pozuelo, sentido entrada a la capital, y que está provocando retenciones en 3 kilómetros y una pequeña dificultad en la salida por la 5, la carretera de Extremadura, en el entorno de Móstoles, apenas un kilómetro de circulación lenta.
Esas dificultades que en los próximos minutos se van a producir en la A6, se van a producir después, lógicamente, por las calles del centro de la capital, que es la zona que tiene que atravesar esa marcha minera de Moncloa hasta la Puerta del Sol. Vamos al centro de pantallas, Margarita Pérez, hola.
Hola, esto será durante la noche, a partir de las 10:30 aproximadamente, desde la zona de la avenida de la Complutense, por la avenida del Arco de la Victoria, Princesa, Gran Vía, Alcalá, para llegar a alcanzar la Puerta del Sol, y será, como decimos, a partir de las 10:30 de la noche aproximadamente. La situación del tráfico en estos momentos es de mayor lentitud, precisamente en la Gran Vía, en el sentido Plaza de España, exceptuando este punto, en el resto de las zonas céntricas se circula bien, sin problemas, y también se circula sin problemas por la M30.
Y el tiempo que no anuncia grandes cambios, las cosas van a seguir tal cual, es decir, seguiremos rondando los 30 grados a partir de mañana. Florencio Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Más calor para mañana y cielo despejado. No alcanzaremos los valores máximos de temperatura de hace dos semanas, no estamos ante una situación ni mucho menos de ola de calor, pero el verano se deja notar en la Comunidad de Madrid, con una mínima en el centro de la ciudad a primera hora de unos 18 grados y una máxima cercana a los 33. Continuaremos así lo que resta de semana.
Dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona.
la voz inconfundible de Chavela Vargas, que esta noche va a recordar en Madrid a Federico García Lorca junto a Miguel Poveda y a Martirio, homenaje en la residencia de estudiantes. Luego, en los últimos minutos de este programa, tendremos la oportunidad de charlar unos segundos con la sobrina de Lorca.
Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso.
Hacemos una pausa, 2 minutos, y a la vuelta les llevamos a Aravaca y hablamos con los mineros, con Tomás Gómez y también con José Ricardo Martínez, que van a recorrer el tramo de Aravaca al centro de Madrid a pie, junto a los miembros de la Marcha Negra.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM. Escucha con nosotros la vida.
Gauss Formación Profesional imparte cursos a trabajadores en activo y desempleados. Te formamos para que tus conocimientos profesionales se adecúen a las necesidades del mercado actual. Formación bonificada y subvencionada. Tenemos cursos gratuitos especialmente diseñados para ti. Formación enfocada a la práctica. Cursos especialmente para empresas. Infórmate en el 91-659-1509 o en www.gauss.es.
¿Buscas un servicio postventa de calidad? Ven a Turismos Madrid, concesionario oficial Volvo. La revisión de tu Volvo estará lista en un día. No tendrás que pedir cita para las reparaciones rápidas de carrocería y por cada operación de mantenimiento, un año de servicio de asistencia en carretera gratis. Entra en turismosmadrid.com o acércate a la Avenida de la Industria 7 en Alcobendas o a la calle de Alcalá 170 en Madrid. Tu Volvo en las mejores manos.
Si está buscando un lugar confortable con la máxima seguridad, pero quiere sentirse como en su propia casa, visite nuestro centro Care La Moraleja. En una de las zonas más tranquilas y privilegiadas de Madrid, nuestra residencia Care La Moraleja está diseñada para garantizarle una vida mucho más saludable. Care La Moraleja ofrece tanto en instalaciones como en atención profesional el máximo nivel. Además, cuenta con la mejor relación calidad-precio. Si su objetivo es buscar el mejor lugar y sentir que está en las mejores manos, visite nuestro centro Care La Moraleja. Si quiere más información, llame al teléfono 91-650-8910 o venga a visitarnos, kilómetro 14 de la Nacional 1. Le atenderemos con gusto y sin ningún compromiso.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
La Ventana de Madrid. Javier Casal.
7:00 p.m, 18 minutos, tiempo de análisis, de opinión aquí en La Ventana de Madrid. Alfonso García, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola,
¿cómo vas, Alfonso?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Cómo estamos? ¿Con el casco puesto o qué?
Sí. Por supuesto, en solidaridad con los mineros.
Uh-huh. Carmelo Encinas, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Te queríamos haber cruzado con Nuria Varela, pero...
bueno, pues hubiera cruzado con mucho gusto, pero mira, está aquí Alfonso García, el que saluda hace mucho tiempo que
sí,
no le veo.
Sí, es verdad.
Trabajamos juntos mucho tiempo. ¿Qué tal, Alfonso?
Un abrazo muy grande, pues estupendamente.
Igualmente.
De la profesión, en la medida de que somos cada vez menos los que podemos disfrutar de ella, pero en cualquiera de los casos, encantado de saludarte y de darte un abrazo en las ondas.
Igualmente te digo.
Amigo. Andrés Gil, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Bienvenido. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues estamos ya los tres, y lo primero, a ver, por arrancar con el tema de los mineros, lo primero que quiero recuperar es un sonido de anoche. Anoche en Aravaca, en ese colegio Rosa Luxemburgo, tenía lugar un homenaje muy emotivo a los mineros, la bienvenida oficial a Madrid, un acto en el que actuaron voces tan importantes como Aute, como Luis Pastor o, por ejemplo, Víctor Manuel.
Claro, gracias por el ejemplo que estáis dando al país entero, por poner la minería en el mapa, por destruir tanta mentira como se ha dicho sobre vosotros en estos días.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Y demostrar una vez más al país que cuando se os busca, se os encuentra, porque tenéis la cabeza muy alta y un pane bueno.
¡Gracias!
Con toda seguridad, si el abuelo Víctor viviese, estaría esta noche aquí. Estaría...
¡Bravo! ¡Bravo!
Sentado en el quicio de la puerta, el pitillo apagado entre los labios.
Quizá fue uno de los los momentos más emotivos de esa noche, de ese acto de recibimiento de bienvenida en Madrid, en Aravaca, en ese colegio Rosa Luxemburgo. La Marcha Negra está a punto ahora mismo de afrontar esa última etapa, con permiso además de la justicia ya, que otra vez ha tumbado una decisión de la delegación del gobierno, de la delegada Cristina Cifuentes, porque finalmente los mineros podrán pasar esta tarde-noche por delante del Palacio de la Moncloa. Colegio Rosa Luxemburgo, que como digo ha sido punto de encuentro, punto de descanso y también punto de emoción con ese homenaje rendido a los mineros. Allí está un compañero de la cadena SER con una unidad móvil, Alfonso Gea. Alfonso, ¿cómo están los mineros? Supongo que los pies listos ya para afrontar esta última etapa, ¿no? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues están a punto de salir. Estamos justo rodeados de todos ellos. Esta marcha negra, estas camisetas en las que se puede leer, quieren acabar con todo, sí a la reactivación de las comarcas mineras. Dentro de aproximadamente 9 minutos, si mi reloj no falla, comenzará esa marcha en dirección hacia la capital, en dirección hacia el Palacio de la Moncloa. Continuarán por toda esa avenida hasta la entrada de Moncloa. En Moncloa continuarán también por Princesa hasta llegar a Sol en torno a las 12:30 de la madrugada. En la zona de la Complutense es donde deberían de producirse los momentos más emotivos, porque es una zona a la que luego ellos van a regresar cuando termine todos sus actos en la Puerta del Sol. Aquí, concretamente en el distrito de Aravaca, en lo que es el corazón de Aravaca, muy cerquita de la vía de las dos Castillas, de la famosa carretera de Castillas, pues todo ya preparado, Javier, para que se inicie. Gestos cansados, rostros curtidos del sol, no curtidos por los costales en este caso, ni por la extracción del carbón, sino por esas 17 jornadas que han tardado en atravesar buena parte de la geografía nacional para llegar hasta la capital del estado.
Y lo que escuchamos es un bullicio importante. Hay mucha gente, ¿o qué?
Hay muchísima gente, principalmente mineros, pero también otras personas que se están acercando de Pozuelo, de Madrid, de Aravaca, que están acompañando y van a acompañar también en los primeros kilómetros a todos estos trabajadores de la mina, trabajadores que, como tú bien decías, han pasado la noche aquí en Aravaca y que están, como digo, con muchísima fuerza. Vemos gestos cansados, pero eso no quita para que tengan muy claro, nos decían, que van a llegar hasta el final y que van simplemente a exigir que sus familias, que su comarca, que su vida, en definitiva, lo que ha sido su vida y la de sus padres, bueno, pues continúe, aún a pesar de que evidentemente, ese carbón que extraemos en España, bueno, pues es mucho más caro que comprarlo en otros países de nuestro entorno y, desde luego, menos potencia calorífica.
Alfonso Gea, nos mantenemos en ese punto de conexión. Estaremos, además, aguardamos la presencia en los próximos minutos en esa unidad móvil de la cadena SER de José Ricardo Martínez, el secretario general de la UGT aquí en Madrid, y de Tomás Gómez, el líder del PSM, que enseguida nos van a visitar. Así que, Alfonso, en el momento en el que se encuentren ya en esa unidad móvil, nos avisas y vamos contigo de nuevo.
De acuerdo, así será. Como digo, primero estará con nosotros el líder de la UGT en Madrid, posteriormente será el turno para el líder de los socialistas madrileños, para Tomás Gómez, que, si no me falla la memoria, es el único político que va a acompañar en una marcha de este tipo, que ha acompañado en los 17 días a los mineros hasta el final, por cierto, pues de ese largo camino que concluye esta misma noche.
Gracias, Alfonso Gea. Os pido una primera valoración de este movimiento, que lo que ha conseguido, desde luego, en las últimas semanas, o en los últimos días sobre todo, ha sido un intenso apoyo social, ¿no? Es decir, podemos debatir, y ayer lo hacíamos ya sobre esta mesa, sobre el sector, sobre la reestructuración del sector, pero el movimiento en sí, lo que es la Marcha Negra, el apoyo social que ha recibido es inquebrantable, ¿no?
Ha ganado en imagen. Ha ganado en imagen, que la tenía completamente perdida. Estaba perdiendo la batalla de la opinión pública. Los cohetes, los tirachinas, las barricadas ardiendo, todo eso no les favorece a ninguna causa, ni a la suya, que es discutible, como todas. Esta es especialmente discutible por las razones que hablábamos antes, de la situación en que se encuentra el sector del carbón, que no es rentable desde los tiempos de Primo de Rivera. Pero en cualquier caso, su causa, con los puntos de razón que pudieran tener, no se sostenía con tirachinas y con cohetes contra helicópteros de la Guardia Civil. Eso estaba haciéndoles perder la batalla de la opinión pública. Sin embargo, ha bastado una marcha pacífica, una marcha en la que al fin y al cabo son un colectivo de seres humanos con un problema personal, que es que se quedan en paro. Independientemente de las circunstancias, se quedan en paro y lo que tratan es de luchar por intentar mejorar su situación. Eso es el planteamiento, y a eso quien no se puede solidarizar con cualquier colectivo humano en que esté en esas circunstancias. Yo creo que lo que tienen es que medir el golpe,
¿no? Es decir, si la manifestación de mañana, la multitudinaria manifestación de mañana, termina tensándose más de lo debido, pueden volver a perder esa imagen.
Volverían a perder la batalla de la opinión pública que han ganado ahora, digamos, han ganado en aprecio, en atención de la opinión pública. Eso es lo que tienen que tener cuidado. Que no haya radicales, que no haya petardos, que no haya miedo en las calles. La ciudadanía madrileña no tiene ninguna culpa de nada.
Andrés y Alfonso.
Sí, porque es que es lógico que hayan ganado apoyos, no solo por la mejora en la imagen, sino también porque en el fondo la población madrileña y española en su conjunto está deseando buscar motivos para expresar la situación en la que se encuentra, para solidarizarse con gente que está con penurias, ¿no? Al final todos tenemos algún conocido, todos tenemos algún familiar que lo está pasando muy mal y cualquier excusa es buena para sumar y para protestar, y porque al final lo poco que queda ya es el derecho al pataleo, ¿no? Tal y como está la situación. Y luego es cierto que comenta Carmelo, si es un sector que desde hace 90 años es de dudosa rentabilidad, pues anda que no han pasado políticos durante los últimos 90 años para poder arreglar una reconversión de una forma un poco razonable, ¿no?
Alfonso.
Sí, a mí en principio debo decir que me emociona la lucha de estos hombres, la marcha que han realizado desde diferentes puntos de España, desde sus diferentes cuencas mineras, y estoy de acuerdo en lo que estabais diciendo anteriormente, de que con los petardos, con los cohetes, con los tirachinas estaban perdiendo parte de su imagen y sobre todo parte de la razón en su reivindicación. Pero también es verdad que a medida que iba avanzando la marcha hacia Madrid y a medida en que ya están en Madrid, esa imagen se ha multiplicado, porque al final y al cabo yo sigo pensando que Madrid lo da o lo quita todo, y si me permitís utilizar ese término taurino. Y es verdad que a medida que se han acercado hacia la capital de España, la causa de los mineros ha recogido ese altavoz, esa pantalla panorámica que los madrileños, yo estoy seguro, que esta noche y mañana van a arropar de manera completamente solidaria, a pesar de las trabas de las autoridades, como no, que han venido o han intentado colocar a esta pobre gente para que no se pudieran acercar hacia la Moncloa.
Esto precisamente os lo quería preguntar, porque
yo creo que es una muestra más, si me permitís, y con esto termino esta parte de la reflexión, es una muestra más esas trabas, esos impedimentos de la manera de actuar que tiene el Partido Popular en la Comunidad de Madrid, en todos sus estamentos, tanto de la delegación como de la comunidad o del ayuntamiento. Nadie ha sido capaz de hacer ni demostrar la más mínima muestra de solidaridad o de sensibilidad hacia este colectivo que lo está pasando realmente mal.
Bueno, fíjate, yo creo que ahí se ha ido modulando un poco el discurso, ¿no? Porque en primer lugar nos encontramos por parte del ayuntamiento, incluso por parte del ayuntamiento de Pozuelo, por ejemplo, una oposición frontal a la concesión de permisos para que estos mineros pudieran pernoctar, ¿no? Pero luego eso, viendo el apoyo social, el respaldo que había en la calle, eso se ha ido modulando. Al final el Ayuntamiento de Madrid termina concediendo las instalaciones del Rosa Luxemburgo. Y con la delegada del Gobierno tengo la sensación de que hoy también se ha producido un poco lo mismo. Otra vez el Tribunal Superior de Justicia tumba una decisión de la delegación del Gobierno, vuelve a dejar no en muy buen lugar a la delegación. Y decía la delegada esta tarde, esta es una buena decisión para los sindicatos, pero no es una buena noticia para los madrileños. Bueno, eso interpretable,
Javier,
seguramente.
Me parece un acto de lo que decía anteriormente, de insensibilidad social, pero ni siquiera de insensibilidad social, todavía lo llevo a un terreno más cercano, de insensibilidad humana, las palabras de esta buena señora, de la señora Cifuentes, que me parece inaudito realmente.
Si me permitís, voy a volver a Aravaca, es que nos está aguardando ya el líder de UGT Madrid, José Ricardo Martínez. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a La Ventana.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Antes ya nuestro compañero Alfonso Gea nos ha hecho una fotografía estupenda de lo que está ocurriendo ahí. ¿Cómo lo ve usted? ¿Haga usted de fotógrafo, de fotógrafo sonoro para la radio?
Pues hay muchos compañeros y compañeras compañeros en este caso, que llevan cientos de kilómetros en las piernas, recogiendo afecto, solidaridad, compromiso, comprensión por parte de la ciudadanía española y llegan a Madrid se encuentran con una delegada del gobierno que su única preocupación es que no pasen por la Moncloa para que el señor Rajoy no vea sus castos oídos lacerados por las reivindicaciones de estos de estas personas, ¿no? Me parece que estamos convirtiéndonos en un ejemplo de lo que no es la convivencia, la democracia, y creo que la señora Cifuentes tiene un doble discurso, es una progresista de boquilla y es una reaccionaria en cuanto a las acciones que lleva a cabo.
A ver, los mineros sin duda han logrado un apoyo social incontestable. Decíamos antes aquí en esta mesa, el tensar demasiado la cuerda, el que mañana, por ejemplo, la manifestación sea más violenta de lo deseable, puede afectar a ese apoyo ahora mismo inquebrantable. Dicho de otro modo, a ver, ¿tienen que medir los mineros muy bien el alcance de sus acciones a partir de ahora?
Los mineros lo único que están diciendo es que quieren futuro para ellos y para sus familias y para su vida. Y además, nosotros como sindicato creemos que es un futuro posible, necesario y justo y justificado. Las cuencas mineras de toda España son cuencas que tienen futuro, que si queremos tienen futuro, que el gobierno tiene que entender que tienen futuro. Pero dentro de esta locura gubernamental en la que estamos de restricciones, de limitaciones, de equivocaciones, de exigencias a la ciudadanía, estos trabajadores están defendiendo ya no solamente su puesto de trabajo, sino una forma de vida en un sector que, insisto, que tiene que tener futuro porque es bueno para ellos y para España.
José Ricardo Martínez, ¿habrá intento de acampada frente al Ministerio de Industria mañana?
No lo sé. Yo, en todo caso, no sería lo más importante. Estas gentes vienen con ánimo de reivindicación, con ánimo de acuerdo. Llevan 3 días en los medios de comunicación, en su medio de comunicación, manifestando la necesidad de que el gobierno se siente con ellos. Nadie les ha llamado, nadie les ha comentado absolutamente nada. Nadie les ha enfrentado una posición diferente a la que ellos mantienen, que es la defensa de sus puestos de trabajo. Y no solamente, insisto, de sus puestos de trabajo, sino de una forma de vida en las cuencas mineras españolas. Nosotros, como organización, como sindicato, como Unión General de Trabajadores, creemos que es una necedad absoluta por parte del gobierno, una más, el no atender las reivindicaciones de la minería española que no solamente exigen presente, sino que ofrecen futuro.
¿Y está en forma usted para afrontar estos últimos kilómetros que quedan de marcha? Es decir, desde Aravaca a Ciudad Universitaria y después a la Puerta del Sol. No son muchos kilómetros tampoco, ¿eh?
No son muchos kilómetros. Es fácil para quien lleva tiempo dirigiendo la UGT de Madrid y sufriendo
mucha calle, ¿no?
La situación de ser un sindicalista en Madrid. Parece una película, pero es la realidad. Un sindicalista en Madrid está acostumbrado a la calle, porque aunque a algunos no les guste y a algunas no les guste, la calle de los ciudadanos y la calle de los trabajadores y de las trabajadoras.
José Ricardo Martínez, secretario general de la UGT de Madrid, gracias y ánimo, ¿eh? A ver cómo responden esas piernas. Venga, un saludo.
Muchísimas gracias a ustedes. Venga,
hasta luego.
Javier, está también a nuestro lado, nos pide paso también Tomás Gómez, el líder de los socialistas, porque es que está a punto de iniciarse esta protesta y esta marcha definitiva hacia Madrid, después de tantos días de caminata. Estos mineros, ya está con nosotros Tomás Gómez.
Pues no vamos a perder más tiempo.
El líder de los socialistas está colocando los radiocascos, ya te escucha. La primera pregunta, Tomás Gómez, le vemos absolutamente preparado para afrontar estos últimos kilómetros. Hoy no le vemos con traje al líder de los socialistas, hoy viene con camiseta, viene con zapatillas de deporte, de sport. Es que, bueno, van a ser bastantes kilómetros hasta el kilómetro cero, hasta la Puerta del Sol. Tomás, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
A ver, le pregunto en primer lugar, Tomás Gómez, no por el look casual, ¿eh? Le pregunto por la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha decidido finalmente que esa marcha pueda pasar por el Palacio de la Moncloa. ¿Se equivocó Cristina Cifuentes al prohibir ese trayecto?
Bueno, yo creo que se está equivocando Cristina Cifuentes, el ministro del Interior y el gobierno del Partido Popular, permanentemente intentando limitar, bueno, pues no solamente la capacidad de expresión que tiene el colectivo de los mineros, sino intentando distorsionar la imagen que proyecte al conjunto de la ciudadanía. Esto es gente que ha venido aquí a defender algo tan justo como el pan de sus hijos y a exigir que el gobierno cumpla los compromisos que adquirió el gobierno de España.
El sentimiento de los mineros, lo que esta gente abandera estos días, bueno, da la impresión, ¿no?, que no es solo el sentimiento de un sector económico industrial, ¿no?, que su enfado, su cabreo, su causa, con más o menos diferencias, pero también es la causa y el sentimiento de muchos españoles.
Yo creo que ellos están dando varias lecciones, ¿no? Una, de cómo un colectivo permanece unido en la defensa de algo justo, tan justo como el pan de sus hijos. Yo creo que por otro lado también están dando un mensaje de que, bueno, también el futuro depende de todos nosotros. Vive la sociedad en general una situación de estado de shock. Todos los viernes el Consejo de Ministros aprueba más recortes, más retrocesos, reformas que pierden derechos de los trabajadores, y alguien está diciendo basta ya, se han movilizado, aquí hay unos cientos de mineros, hay otros tantos encerrados en la mina, y desde luego yo creo que están dando una lección de cómo defender lo que es justo, lo que es suyo, y cómo defenderlo unidos, algo muy importante.
Como político que se acerca a un fenómeno real, tan real como es esa marcha negra, a ver, yo no sé si uno se siente un poco extraterrestre, ¿no? No sé si hay un cierto distanciamiento de la realidad de la clase política que hace que al final estas fotos de políticos y de mineros a veces chirríen un poco.
No, no, extraterrestre no. Es decir, uno está en política porque uno tiene sentimientos y no cree en las cosas. Para mí hubo un momento muy impactante que fue en el pleno del Senado, la Cámara Alta, cuando se debatían los presupuestos generales del Estado hace unos días. Y cuando fueron a la tribuna las compañeras y las mujeres y algunas madres de los mineros, allí a hacer un acto de protesta y a defender lo que era suyo. Fue un momento realmente emotivo. Gente emocionada, gente indignada, gente desesperada defendiendo el futuro de sus hijos, de su familia. Porque una comarca como la comarca minera sin minas, pues no tiene ningún futuro. Ellos lo saben y defendían, bueno, pues con sus instrumentos, que es con la protesta y con la movilización y con la reivindicación. La política son sentimientos, sino que pintamos en
sí,
esto.
Desde luego. Tomás Gómez, aprovechando que está aquí, le quiero preguntar por el asunto del espionaje. Hoy hemos contado aquí en la antena de la cadena SER que Método 3, que es la empresa que en su día espió al vicepresidente regional Ignacio González, también investigó en las mismas fechas el patrimonio del exconsejero Francisco Granados. La imagen, ya que hablábamos de políticos, la imagen que se transmite al ciudadano es tremenda, ¿no? Algún día vamos a saber, a conocer qué pasó en esa época en la que decíamos antes en la portada, ¿no? A los espías en Madrid no les faltaba nada de trabajo.
Bueno, no es la imagen de los políticos, es la imagen de estos políticos. Ajá. Yo creo que lo que tienen que hacer es irse a su casa. Desde luego, muy poca vergüenza tiene el gobierno de la Comunidad de Madrid y la señora Aguirre seguir manteniendo a este tipo de gente en sus responsabilidades. Y yo esta mañana hacía unas declaraciones desde la indignación. Mi banda, que se maten entre ellos, que la gente bastantes problemas tiene y lo que quiere es que los gobiernos solucionen sus problemas y no generen más. Un partido en el que unos espían a otros, en el que está financiado probablemente con dinero público, que está el Gürtel por medio, que está, es decir, esto está tan podrido que se vayan a su casa. Y en Madrid y en muchos sitios en España hace falta, bueno, por gobiernos que miren un poco más a la gente y menos a los intereses de las élites financieras.
Tomás Gómez, yo sé que está en forma, así que no le va a costar demasiado cubrir los 3 kilómetros, ¿son más o menos? ¿3-4 kilómetros que hay entre Aravaca y Ciudad Universitaria?
Creo que son 9 kilómetros.
Ah, bueno, un poquito más.
9 kilómetros, y desde luego, quien está en forma son los mineros, que ya me han advertido que van a un ritmo y una marcha.
Sí, sí, yo ya le garantizo que yo los he visto en persona en la A6 entrando en Madrid, y llevan un ritmo difícil de seguir, ¿eh? Así que ánimo.
Yo lo que pido es que Madrid se vuelque con ellos, que defienden una causa justa, y Madrid es solidario con las causas justas.
Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Ventana. Un saludo.
Gracias a ustedes.
Venga, buenas tardes. Ahora ese recorrido desde Ciudad Universitaria, desde Aravaca a Ciudad Universitaria, y después alrededor de las 9:10 de la noche se comenzará a introducir esa marea negra en el centro de la capital. Van a atravesar todo el centro, Princesa, Plaza de España, Gran Vía, y van a llegar al corazón de esta ciudad, que es la Puerta del Sol. Había interrumpido antes, creo que, a Carmelo, que además ha aprovechado las dos entrevistas para tomar notas.
Bueno, sí, me he estado escuchando atentamente lo que decía José Ricardo Martínez. Hay cosas en las que no puedo estar de acuerdo con él, así de claro lo digo, ¿no? Él dice que los mineros defienden una forma de vida. Yo creo que es lo que no deben de hacer, justamente, es defender esa forma de vida, porque esa forma de vida está condenada a morir, porque las cuencas mineras no son rentables. Lo que hay que hacer, y eso sí que lo he leído, lo he escuchado en un cartel que mencionaba nuestro compañero Alfonso Gea, es que deben de exigir la reactivación de las comarcas mineras, la reactivación económica, alternativas económicas para unas comarcas que si no, desde luego, quedarían completamente deprimidas y puede que abandonadas a su suerte. Y eso, bueno, que quedarían en la despoblación prácticamente. Y eso es la, esa es la exigencia. Pero tratar de insistir en que tienen futuro las minas cuando se está pagando la tonelada de carbón fuera a 50 euros, mientras que nosotros la subvencionamos con 90, es un ejercicio verdaderamente, es un ejercicio absurdo. Yo creo que lo que sí que han de exigir es a los políticos de todos los gobiernos que han ido pasando en los últimos años y que no han sido capaces de ofrecer una alternativa económica mientras iba descendiendo el número de trabajadores, porque hace 20 años había 50.000 mineros. Ahora
es,
quedan,
es un fenómeno nuevo, ¿no?
Ahora
mucho
quedan,
menos, ¿no?
Ahora quedan, bueno, he dicho Primo de Rivera, claro. Pero es que en los últimos 20, 25 años había han pasado de 50 y tantos mil a 4.500, 5.000, algunos dicen que 7.000, dependiendo de lo que consideremos que dependen directamente de la mina. Entonces, que no se digan cosas que no tienen sentido. Europa ha puesto un límite. Es verdad que había un compromiso del gobierno y que ahora este compromiso se incumple, que es el motivo de la protesta, pero había una fecha de caducidad bien breve, bien corta, puesta por Europa, porque no se puede subvencionar más. Por favor, no engañemos a nadie. Las minas de carbón en España son pobres caloríficamente y además son insalubres. Producen enfermedades terribles que obligan a gente a jubilarse con 40 y pocos años. O sea, no hablemos, no tratemos de mitificar algo que no se debe mitificar. Lo que hay que solidarizarse es con la situación personal de esta gente, la situación económica, y ofrecerles alternativas, que se tenía que haber hecho hace bastante tiempo y que se ha perdido un tiempo precioso y puede que un dinero precioso que no sé en qué se ha empleado, la verdad. No sé si se han comprado muchas farolas, se han levantado muchas piscinas públicas,
pero en reestructurar el sector no. Y levantar esas
pero
zonas,
vamos
¿no?
a recordar que hubo comarcas enteras también, el de la siderurgia, que en tiempos de ministro Solchaga, de ministro de Industria, hubo que levantar y se ofrecieron alternativas económicas. Fue duro, pero se consiguió y han salido adelante. Por favor, no se engaña a la gente.
Alfonso.
Bueno, estoy relativamente de acuerdo con lo que está diciendo Carmelo, pero sí es verdad que aquí la protesta de los mineros se basa en el incumplimiento, un incumplimiento más, una mentira más del gobierno de Rajoy. A mí me resultaba realmente espeluznante oír hace unos días al ministro Soria que no tiene 300 millones para los mineros cuando sí los tiene este gobierno que preside Mariano Rajoy para tapar el agujero que ha dejado un excompañero de partido o un compañero de partido como Rodrigo Rato en Caja Madrid, que supera los 20,000 millones de euros. Por tanto, estando de acuerdo en que la industria de la minería en España no es en absoluto viable y que lo que se debería haber hecho en efecto es reconducir tanto a los trabajadores como a las propias sociedades mineras hacia otros sistemas productivos, lo cierto es que aquí lo que se está dilucidando y la protesta y el origen de estas marchas es el incumplimiento una vez más del gobierno de Rajoy, con independencia, como digo, de que esté de acuerdo en que la minería española es absolutamente inviable hoy como lo podía haber sido hace 30 años.
Sí, es que además no solo es que no sea viable o poco salubre, como dice Carmelo, es que también es poco ecológico. O sea, yo creo que estamos todos de acuerdo en que es una reconversión pendiente que ningún gobierno ha sido capaz de afrontar. Ahora bien, al margen de eso, yo creo que efectivamente la situación que están expresando es dramática. Y cuando le preguntabas tú, Javier, a José Ricardo, si acaso la imagen corría peligro, si mañana había incidentes o no había incidentes, él
no ha querido mojarse, igual que con la acampada.
Igual que con la acampada, que ha dicho, no sé si la va a haber. Yo, en fin, sospecho que sabe lo que va a pasar.
Bueno, espero que no. O sea, que
si y lo, ahí yo creo
si
que
lo
él
sospecha
sí le ha faltado.
Y lo que va a ser es que va a haber situaciones de violencia, estarían haciendo un flaco favor a los sindicalistas, si es que participan de esa idea, estarían haciendo un flaco favor a la causa de esta gente, que lo que está pidiendo en definitiva es una salida a su vida.
Pero yo no creo que José Ricardo Martínez esté amparando la violencia o que sepa que vaya a haber.
Espero que no.
Pero sí que le ha faltado el gesto, de decir, oye, deseamos que no ocurra nada, estamos aquí precisamente para transmitir tranquilidad, etcétera, etcétera, ¿no?
Bueno, tenemos que hacer una pausa, 2 minutos, y a la vuelta hablamos del asunto de los espías que cada día, cada hora se enreda más.
La Ventana de Madrid, Javier Casal.
Ser Madrid Norte, 89.6 FM.
Ser Madrid Norte en tu iPhone.
Descárgate la aplicación gratuita y tendrás toda la información y el sonido de Ser Madrid Norte en tu móvil.
Escucha con nosotros la vida.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
Manilva Green, Costa del Sol, Málaga. Gran complejo turístico y lujoso con excelentes vistas al Mediterráneo y situación privilegiada. Apartamentos totalmente amueblados y muy equipados. Disfrute en las zonas de recreo y ocio. Piscinas, restaurantes, pool bar, sala de juegos. Disfrute todo el año y consulte las ofertas especiales. Reserve ya en el 951-276-100 y en www.apartamentosmanilvagreen.com. Manilva Green, un lujo a su alcance.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-99-43 y en www.telefurgo.com.
En Cocibán encontrará la más amplia gama en cocinas y baños. Azulejos, sanitarios, griferías, parquet, carpintería metálica, ebanistería, electricidad, accesorios de baño, fontanería, pintura y reformas en general. Cocibán, ofertas permanentes en cocinas y baños, presupuesto sin compromiso. Cocibán, Libertad 59, en Alcobendas, teléfono 91-661-5592. Cocibán, más de 20 años respondiendo a sus necesidades y economía.
De 46 minutos, la ventana de Madrid a través de las 6 emisoras de la cadena SER aquí en la comunidad, y ahora con las novedades sobre el tema de los espías, las novedades que derivan ya de otras que hemos ido conociendo en las últimas horas, de las que ayer hablaba desde la Puerta del Sol el vicepresidente regional y a las que se suman los datos que hoy aporta la cadena SER. Hoy sabemos que la empresa de los espías, Método 3, no solo investigó al vicepresidente regional, a Ignacio González, también investigó a Francisco Granados, exconsejero y también exsecretario general del Partido Popular de Madrid. Felipe Serrano, vamos a aclararlo todo. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Cuéntanos. Javier, muy buenas tardes. Sí, Granados, como dices, también fue investigado por la agencia Método 3. Así lo demuestra un certificado que tenemos en nuestro poder del registrador de la propiedad de Valdemoros, según el cual esta agencia pidió vía telemática 40 solicitudes de información sobre fincas, también sobre inmuebles, tanto del propio Granados como de su esposa. Granados era entonces, recordamos, secretario general del PP de Madrid, además de consejero de Presidencia de Justicia e Interior. 20 de esas peticiones de información sobre las propiedades de Granados y de su esposa tuvieron lugar el 1 de agosto de 2008 y el resto el 20 de septiembre de ese mismo año. Por esa misma época, recordamos, finales de agosto de 2008, tuvo lugar el viaje del vicepresidente regional, presidente también del canal de Isabel II, de Ignacio González, a Bogotá y a Cartagena de Indias, donde fue espiado y grabado sus movimientos con una cámara oculta. La novedad que podemos aportar esta tarde, inicialmente se atribuyó el espionaje de González a Método 3. El director general de esa empresa de Método 3, Francisco Marco, acaba de enviar un comunicado a la cadena SER para precisar que su empresa no ha investigado nunca a Ignacio González. Se remite la agencia a un informe de la policía enviado al juzgado número 47 de Madrid, en el que se afirma que no existe ninguna vinculación entre el vicepresidente regional y Método 3. Es decir, que la empresa niega cualquier relación con el famoso dossier de 69 páginas con datos sobre la vida de Ignacio González, y dicen además que las diligencias judiciales que se siguen en ese juzgado, ya hay detectives que han asumido la autoría sobre el espionaje en Colombia. El director general de Método 3 afirma igualmente que Granados, Francisco Granados, no ha sido cliente de su empresa, o dicho de otra forma, la agencia de detectives desmiente la información publicada el domingo por la Gaceta, según la cual una asesora de Granados mandó espiar a González. Granados, por tanto, no ha sido nunca cliente de Método 3, en lo que nos dicen desde Barcelona, por lo que no es descartable que la agencia presente una querella contra ese diario del grupo Intereconomía.
Pues esto se complica un poquito más. Felipe, gracias.
A vosotros.
Un saludo. Carmelo, feo, feo, feo.
sí, yo creo que es feo, pero es feo desde hace bastante tiempo y francamente pienso que algo de claridad sobre este asunto turbio pues debería de proyectarse, debería intentar proyectarse. Da una imagen pésima de nuestra comunidad y de nuestra actividad gubernamental aquí, de lo que ha sido, de lo que puede ser, y francamente creo que no nos conviene a los madrileños ni le conviene tampoco a la clase política de esta región. Limpieza ante todo y claridad. Los madrileños yo creo que nos lo tenemos ganado, al menos.
Además, es que es cierto lo que comentaba Javier en la portada, ¿no? Que los detectives no paraban de trabajar porque había, claro, había investigadores ligados al gobierno regional, digamos, al entramado de las consejerías. Luego había otros privados de una empresa, otros de otra empresa, en fin. Y todos los espiados son del gobierno regional y aledaños. Y no se sabe tampoco quién encargó cada espionaje de su compañero en ese momento, que luego ha devenido en grandes enemigos, ¿no?
Lo que está claro es que hubo.
Lo que está claro es que hubo.
Y por lo tanto, como hubo, yo creo que en estas cosas más vale una vez rojo que ciento amarillo, que se aclaren las cosas y que salga lo que tenga que salir, porque estar con esta historia como recurrente, como si fuera el bolero de Ravel, cada vez con más intensidad, la verdad es que me parece bastante infumable.
Alfonso, ¿estás ahí?
Alfonso se ha quedado mudo con la información.
No tiene palabra.
Alfonso, ¿estás ahí o no?
Sí, estoy aquí.
Sí. Ahora te escuchamos, alto y claro.
Decía que si no fuera por la trascendencia que este asunto tiene, pues bien parecería una aventura de Mortadelo y Filemón. Ellos no lo habrían hecho peor. Porque a mí lo que me resulta sorprendente es que una agencia de detectives, sea la que sea, que deje rastro de 40 incursiones informáticas a la hora de investigar.
Quieres decir que es un poco chusco, ¿no?
Claro. Pero de todos modos, Carmelo, yo sí estoy de acuerdo en que en el fondo de todo este asunto algo huele muy mal. Y resulta que a quien le acusan de espiar, pues parece ser que también es espiado por los mismos espías. Y no debemos perder, bajo mi punto de vista, el trasfondo de toda esta historia, de todo este embrollo. Yo no digo nada, simplemente me remito a lo que dicen las hemerotecas. Sí. Y las hemerotecas son especialmente claras, están llenas de informaciones, de affairs, de asuntos turbios, tanto de Granados como de González, que si posesiones dudosas,
pero no probados.
Bueno, efectivamente, no se han probado, pero esas informaciones están ahí. Que si bolsas llenas de libros, que si bolsas llenas de toallas, que si escáneres que no funcionan. Bueno, a mí lo que me parece es que la panorámica en la que nos encontramos no la hemos dibujado los ciudadanos, no la hemos dibujado los medios de comunicación, y sin embargo quienes sí la han dibujado han sido los propios políticos que nos han tocado en suerte. Y a mí me gustaría que, ateniéndonos a que ambos dos políticos sobre los que se están descargando todas las miras pertenecen al Partido Popular y han pertenecido, y pertenece uno de ellos a la estructura del gobierno de la región, yo estoy echando de menos que algo diga en claro Esperanza Aguirre sobre todo esto.
¿Y el móvil de todo esto? Porque has hablado del trasfondo. ¿Cuál es el móvil? El móvil es la búsqueda de la limpieza, la búsqueda de la
o el
transparencia.
Chantaje, Carmelo,
no, la
o el chantaje.
El móvil son los celos,
sí, la ambición, sí.
Y la lucha por el poder.
Claro.
Y además, ahora que tú hablabas,
una lucha que por otro lado acabó con uno apartado fuera de la dirección del partido. Primero fuera del gobierno y luego, más recientemente, fuera de la dirección del partido, y con otra persona que es Ignacio González, afianzada como número 2 de Esperanza Aguirre y persona con mucho poder.
Afianzado en el, efectivamente, como número 2 de Esperanza Aguirre y afianzado en el Partido Popular de Madrid, pero en absoluto afianzado ni querido en la estructura del Partido Popular Nacional.
Pero hay que recordar, Alfonso hablaba de hemerotecas, hay que recordar que el propio Ignacio González se creyó contra esta casa por publicar las fotos del espionaje.
A ver, que vamos a cerrar con Chavela Vargas.
Tápame con tu rebozo.
Con Chavela y con Laura García Lorca. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida a La Ventana de Madrid. Laura, buenas tardes.
Hola.
Laura es la presidenta de la Fundación García Lorca, es la sobrina del escritor y participa en la organización del concierto que va a tener lugar esta noche en la Residencia de Estudiantes de Madrid. Va a estar Chavela Vargas, eso es un homenaje de verdad para Lorca, ¿eh?
Sí, esto no nos esperábamos, pero Chabela no ha querido dejar de venir una vez más a Madrid a rendirle homenaje a Lorca, que es un escritor del que se siente muy, muy cerca y por el que siente muchísima gratitud, y ha querido venir y darle una fiesta.
Y van a estar Martirio, va a estar Raúl Rodríguez y va a estar Miguel Poveda, que tampoco está mal.
Sí, está muy bien acompañada.
¿A qué hora arrancáis?
A las 10:15.
Bueno, pues esperemos que sea el mejor homenaje para Lorca. Desde luego ya va a ser todo un homenaje ver también sobre el escenario otra vez, a pesar de su delicado estado de salud, a Chabela Vargas. Laura García Lorca, gracias y muy buenas tardes.
De darle las gracias a ella.
¿Pero qué? Qué grandeza la de Chabela Vargas con 93 años en una silla de ruedas cantar. Eso es que debe ser grande.
No, desde luego.
Enorme.
Un mérito de cuidado y hacerse y cruzarse el charco para venir aquí a Madrid a cantar. Carmelo, Andrés, Alfonso, gracias por venir a los tres, como siempre. Nos vemos aquí la semana que viene, ¿de acuerdo?
Un saludo, amigos.
Un saludo, gracias.
Vamos con la música de John Hyatt, que actúa esta noche en el Circo Price, dentro de la programación de los Veranos de la Villa. Mañana estamos, como siempre, aquí en la Ventana de Madrid desde las 7 en punto de la tarde, en las 6 emisoras de la SER en la comunidad. Que disfruten de la tarde soleada. Mañana el tiempo no va a cambiar demasiado. Vamos a seguir rondando los 30 grados, que para ser el mes de julio, bueno, tampoco está mal. Podía haber sido mucho peor. Hasta mañana, adiós.
Was a little boy, not a man. You loved him stronger than he could feel. Yeah, he was wrapped up in himself like an orange peel. Now what you gonna do with the booze and the flush? Or what you gonna do when there's no hope?